8:43 de la noche, 43 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Unos pocos minutos para terminar y sobre todo para hablar de la importancia de un anuncio que ha hecho la visita de la Casa Blanca, la visita de Obama a La Habana, para saber si de alguna manera creen que esto genere un efecto en el proceso de paz, pero también para escuchar qué fue lo que dijo el señor Joaquín Gómez, el guerrillero Joaquín Gómez, en la población de Conejo, en La Guajira. Pongamos uno de los audios de esta intervención.
Que la vida iba a ser tan benévola conmigo, que permitió este reencuentro con mis raíces.
Claro, como el guajiro.
Exactamente, el segundo.
Los policías y los guerrilleros saben de la necesidad de la paz. Nadie más que el alto mando del ejército y la policía y el Estado Mayor de la guerrilla entienden que el destino de Colombia no puede ser el de la guerra. Y este entendimiento no puede menos que recibir el respaldo clamoroso de las mayorías nacionales. Los colombianos no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Esa voz es la de Iván Márquez. Proselitismo, pedagogía, independientemente de la violación del lugar.
Yo sinceramente pienso que se equivocaron. Sí. Se equivocaron, no debían haber hecho eso. No pueden estar haciendo ni siquiera una defensa del proceso de paz con armas frente a la población civil. Pero, evidentemente, también los veo convencidos de que van a llegar a un acuerdo de paz.
Juan Carlos Flores.
Proselitismo armado, el acuerdo con el gobierno tal como nos lo ha explicado el gobierno, es el gobierno retiraba en un perímetro las fuerzas militares, la Cruz Roja ayudaba con el transporte en helicópteros para encontrarse con los guerrilleros. Aquí es un pueblo donde había población civil desarmada de muchas corrientes políticas y eso es intimidación al ciudadano.
Juan Carlos.
Sí, indudablemente proselitismo político. Ellos echaron discursos, se pararon en tarima, la gente los aplaudió, hubo arengas, fue un acto eminentemente político con 300 guerrilleros armados en ese pueblo donde había, como dice Juan Carlos Flores, gentes de diferentes partidos e ideologías políticas.
Pasemos ahora al tema de los mensajes como el del presidente de la Corte Constitucional, si produce o no efectos positivos en la población el solicitar la aprobación del plebiscito. ¿Son necesarios estos recorderis permanentemente? ¿De qué manera lo ven ustedes?
Yo creo que lo que hizo el presidente o trató de hacer era disipar este rumor que salió en semana, que dicen que el gobierno quiere que tumben el plebiscito. Entonces, pues yo no sé si él lo hace por teatro o porque realmente no quiere que lo tumben, pero yo creo que es para disipar ese rumor que hay de que han llegado mensajes a la Corte de que el gobierno, lo que le conviene al gobierno es tumbar esa iniciativa, que la Corte lo tumbe para que ellos asuman el costo político y no lo tenga que asumir el gobierno.
Juan Carlos.
Pues a mí me parece que el gobierno está enmesado, como se dice en términos de billar, con ese plebiscito. Y luego no me gusta, digamos, la Corte no ha decidido. La Corte tiene que tomar una decisión.
Ha comenzado a debatirla.
¿Sí? Entonces, es decir, estar haciéndole campaña al plebiscito sin que la Corte tome una decisión no me parece desde el alto gobierno el procedimiento adecuado. Hay que dejar que la Corte tome la decisión. Si la Corte dijese, ese es el camino, bueno, es la decisión de la Corte y hay que adoptarla. Si la Corte le pone a eso unos cuestionamientos y le pide al gobierno que revise algo, habría que hacerlo. Si la Corte dice no, habría que hacerlo. Pero yo siento desde hace rato al gobierno completamente enmesado, o para traducir lo más cruel, encañengado con el tal llamado
plebiscito. ¿Y en esa medida estarían ustedes de acuerdo más en la posición de Rodrigo Primi de que es mejor una consulta con una sola pregunta concreta sobre eso y dejar, digamos, por lo menos hacia el futuro abierta la posibilidad de una constituyente que implementara acuerdos?
Pues yo lo que creo es que eso es lo que va a pasar. O sea, eso, como el plebiscito no fue acordado en la mesa y era un punto de la agenda, las FARC no van a aceptar ese como el punto de la refrendación. Y yo creo que tarde que temprano sí. O sea, a Uribe yo creo que sí hay que meterlo en el proceso. Yo creo que entonces yo creo que una constituyente como con una agenda muy limitada para el desarrollo de los acuerdos, pues va a suceder más temprano que tarde pero yo creo que la refrendación por el pueblo sí es fundamental para que le dé legitimidad. A mí sí me da mucho susto toda esa teoría de que no es mejor que no exista. Pues.
Estamos mezclando como peras con manzanas. La refrendación de los acuerdos se va a hacer con reformas constitucionales ilegales para tramitar las cuales se está haciendo fuerza en el Congreso unas facultades extraordinarias al gobierno y la posibilidad de unos procesos abreviados para reformas constitucionales. Eso no necesita una constituyente, tiene ese mecanismo. El plebiscito, hay una tesis que está diciendo que no se debe hacer porque no se puede someter al referendo o a votación la paz por ser un derecho fundamental. Sí, claro. Es una tesis que está viendo de paso, que ha sido mencionada por miembros de la Corte Constitucional, de manera que puede ser que el plebiscito no se haga, lo cual no significa que necesite una constituyente. La constituyente es muy prestigiada en el país por lo que fuera de 1991, pero si ahora vamos a voto limpio a elegir una constituyente, va a ganar la mermelada, va a ganar el clientelismo, van a ganar los compradores de votos. ¿Le vamos a dar el poder constituyente a estos señores? Me parece que sería un error total hacerlo en un momento determinado, pensando en que va a avanzar cuando lo que va a pasar es que esa constituyente va a tener un solo cambio, la defensa.
Sí, lo primero es que definitivamente el escenario para que el gobierno respalde, apoye el plebiscito es el que ha solicitado el Centro Democrático a través de su director, el doctor Oscar Iván Zuluaga, que es una audiencia pública en la Corte Constitucional para que allá todas las personas interesadas en el sí o en el no pues puedan exponer ampliamente sus argumentos. Yo creo que ese es el escenario propicio, indicado. Por otra parte, nosotros hemos hablado de constituyentes de hace tiempo. Yo fui con los jueces senador, presenté en tres ocasiones un proyecto de ley buscando que se convocara una constituyente para reformar a la justicia. Cuando cae la reforma a la justicia, o la mal llamada reforma a la justicia, hace unos 4 años, le presentamos este proyecto de ley porque habíamos encontrado que la única forma de reformar a la justicia en el país era a través de una constituyente. Después vino el gobierno, bueno, en ese momento el gobierno, la ministra de Justicia me dijo, no, lo vamos a solucionar el problema de la justicia con una reforma a la ley estatutaria de la justicia, que nunca se dio. Posteriormente llegamos al equilibrio de poderes, que dice que iba a reformar a la justicia, tampoco se dio. Y la justicia sigue en el mismo caos que se encontraba hace 3 o 4 años.
Pero el Centro Democrático sí quiere reformar todo eso, claro. Lo que quiere es tumbar los acuerdos de La Habana y replantearlos.
No, lo que pasa
acá
es que nosotros lo que decimos es que las reformas a la Constitución se deben hacer a través de un espacio donde podamos todos participar y donde todos podamos decidir. Pero si aquí nosotros vamos a reformar la Constitución en unos acuerdos en La Habana, en una mesa de negociaciones, y posteriormente vamos a llevar esas reformas constitucionales a un plebiscito donde la pregunta va a ser engañosa en el sentido que es, ¿usted está de acuerdo con la paz? ¿Sí
pero
o sí, no?
¿Quién ha dicho que esa va a ser la pregunta?
Yo creo que por ahí va a ir, es que ya se han dado, digamos, muchos pasos y se han dado muchos hay muchos indicios que indican que por ahí va a ser la pregunta. Y aquí van a someter a discusión si estamos de acuerdo con la paz o no estamos de acuerdo con la paz. Por ejemplo, si a mí me preguntan si estoy de acuerdo con la paz, voy a responder que sí. Y si a mí me van a poner a votar que si estoy de acuerdo con la paz, voy a tener que votar que sí, porque yo no estoy de acuerdo con la guerra. Como el 99.9% de los colombianos no están de acuerdo con la guerra. Entonces, creemos que la constituyente es un escenario propicio y adecuado para que allí se lleven a cabo las reformas a la Constitución y no sea la mesa de La Habana.
Y por último, Obama en La Habana en marzo. ¿Tendría esto algún efecto sobre el proceso? ¿Ven algún tipo de impacto en esa visita? ¿Coincide con la fecha en la que se esperaría una firma que no sabemos si va a darse en ese momento o posteriormente?
A mí me parece que ya es evidente que ese día no se va a dar la firma, y yo supongo que, pues, considerando lo mucho que le gusta al presidente, los espectáculos así como grandiosos, yo me imagino que tendrán a Obama ahí y aprovecharán para declarar el cese bilateral y la concentración, ¿no? Como yo creo que ese día tienen que avisar algo porque hay muchas expectativas al respecto, y me parece que el hecho que Obama vaya a estar allá pues le da como mayor brillo al evento, y seguramente eso es lo que van a avisar.
Sí, pues la visita de Obama en sí, independiente de que allí haya, estén transcurriendo las negociaciones entre las FARC y el gobierno nacional, me parece una decisión magnífica. Digamos, cierra una confrontación innecesaria que le hizo un daño inmenso al pueblo, a la gran mayoría del pueblo cubano, que lo privó de relaciones con Estados Unidos, relaciones culturales, económicas, y lo condenó a vivir unas circunstancias muy, muy difíciles. Sería magnífico si en el curso de la visita del presidente Obama, como dice Juanita, pues se llegase a la firma del cese al fuego bilateral verificable. Ese sería un avance muy grande y justificaría plenamente el que se extendiera ese periodo de, como pues casi que una conteo allí terrible para el que se pusieron en ese show, como decía Juanita, que le encantan al presidente Santos esos shows, pero también parece que le encantan a las FARC. A mí me gustaría una cosa donde Obama fuera el garante de ese fuego bilateral verificable.
Desde 1929, si no estoy equivocado, no va un presidente norteamericano a Cuba. Casi 100 años. Así que el hecho de la visita de un presidente norteamericano a Cuba, claro, que además le pone fin al bloqueo y todo lo demás, es un hecho histórico muy importante, primero para los cubanos, pero también para América Latina y para el mundo. Mm. De ahí para allá, los que se devuelve, bienvenido. Pero ese mismo hecho ya es una cosa muy importante.
Yo creería que Obama va a reunirse solamente con las autoridades políticas cubanas. No lo veo sentado con la guerrilla de las FARC. Acuérdese que estos días no quisieron quitarle o levantarle la condición para el Departamento de Estado que tiene las FARC, que es un grupo terrorista. Y en una época de campaña electoral en los Estados Unidos, sería un riesgo enorme para Obama sentarse con, para quien todavía son considerados terroristas por parte de los Estados Unidos.
Por eso tendría que ser para anunciar que van a dejar de serlo, pues.
Tiene que ser más bien después de la firma, como dijo el Papa dijo, vengo a Colombia, pero cuando se firme la paz. Yo creo que Obama va a aparecer en la foto, pero cuando se firme la paz. Sí. Antes no creo.
Sí, sin anuncio no hay foto, pero de pronto no hay algún anuncio.
No hay necesidad de levantamiento del estatus de terrorista. Uh-huh. Eso lo dijeron también con toda claridad, primero firman la paz y le citamos el estatus.
Exactamente.
Gracias a los oyentes y gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.